oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos como cada dos semanas con Yael Macías en su sección Israel en Vanguardia. ¿Qué tal, Yael?
Hola, Jorge. Muy bien. Acalorada, como es habitual en estos tiempos del año en estas costas del Mediterráneo. Pero por lo demás, muy bien. Todo estupendamente. Por suerte, la ola de calor que tuvimos hace dos semanas, que prácticamente derritió al país, ya ha pasado. Ahora estamos estabilizados en unos 30 grados, me parece. Uh-huh. Así que no nos podemos quejar.
Justo para encarar el futuro de unas nuevas elecciones a la vista, ¿no?
Sí, calentito está el tema. La semana pasada fue, ¿no?, que se aprobó la disolución de la Knesset, o sea que tenemos elecciones otra vez el 17 de septiembre, ya que Bibi no consiguió formar gobierno. Así que nada, otros 3-4 meses de estar sin gobierno, sin políticas nuevas, sin leyes nuevas y sin nada moviéndose, más que perder presupuesto para otras nuevas elecciones. Así que es un poco triste la situación, pero bueno, así es la democracia y pasa en las mejores casas.
O sea, bueno, en Israel que 3 meses no se cambie todo, tampoco es demasiado, ¿no? O sea, ya, un poco de tranquilidad, por lo menos de estabilidad. Digo yo, ¿no? Porque ni se puede cambiar, pero pues, las cosas siguen funcionando.
Sí, no, desde luego, no es que evidentemente. Pero bueno, siempre es mejor tener un gobierno sólido, estable, fijo. Pero bueno, eso hace tiempo que no pasa en Israel. Pero bueno, luego también esta semana, hace dos días, bueno, nos despertamos con la noticia de que había fallecido Nehama Rivlin, la mujer del presidente Reuven Rivlin, la primera dama de Israel. Así que una trágica noticia, sus 73 años. Y está dando mucho lo que hablar en la prensa por ser una mujer muy admirada, de mantener siempre un perfil discreto y a la vez ser un apoyo tan importante para el presidente. Y bueno, una auténtica pérdida, la verdad, y se está hablando bastante del tema.
Sí, aquí en España yo tuve la suerte de conocerla un ratito en una reunión cuando vino de visita oficial el presidente Rivlin con ella a finales de 2017, en noviembre de 2017. Y aunque básicamente la reunión era con el presidente, ella también salió un ratito al final y la vimos y nos dijeron que bueno, que tampoco podía quedarse mucho porque estaba siempre con
temas de salud,
con una bombona de oxígeno y cosas así, ¿no? O sea que no era fácil la vida que estaba llevando los últimos años.
Desde luego, sí, se la veía siempre conectada a la respiración asistida, me parece, ¿no?, que era lo que llevaba. Uh-huh. Pero sí. Pero bueno, en temas que nos ocupan más para esta sección, más allá de la actualidad política y social, también del panorama político de Israel, es más la parte vanguardista de innovación y de inversión extranjera y de cómo se mueven las startups y las empresas israelíes, tanto dentro como fuera de Israel. Y hace, bueno, la semana pasada tuvo lugar una conferencia, un evento que tiene lugar todos los años, que se llama Go for Israel, que tiene lugar en China y lo organiza, bueno, este año tuvo lugar en Jinan, que está en la provincia de Shandong, en China, para los que se orienten en el mapa. Y la organiza la firma de inversiones Kukierman and Company, una firma de inversiones israelí, y otro fondo privado llamado Catalyst Cell, y unos 100 representantes de startups y empresas israelíes estuvieron en China, pues esto para esta conferencia anual, que reunía a unos 1,000 inversores de todo el país, de todo China. Y es verdad que en los últimos años oímos hablar bastante más de las relaciones económicas y en temas de tecnología entre China e Israel, porque ambas partes reconocen que hay mucho potencial y hay un interés mutuo por parte de China en Israel, pues están interesados en la innovación, tecnológica y el talento del país. Y por otro lado, Israel reconoce que China es un mercado en el que hay mucho potencial y con mucha capacidad de expansión. Pero si bien hay mucho interés y muchas, bueno, y se habla mucho y hay muchos eventos y muchas conferencias y también relaciones a nivel de gobierno, lo cierto es que la actividad en sí de inversión china en Israel no ha arrancado de verdad, como puede ser con otros países, que sí que hay mucho interés, pero al final las fusiones, adquisiciones y la inversión en empresas israelíes todavía no está donde muchos esperan que pueda llegar a estar dentro de unos años. Uh-huh. Y también dicen que tiene que ver que, bueno, que aunque hay mucho potencial, es verdad que es un mercado muy distinto. Trabajar con China no tiene nada que ver con trabajar con Estados Unidos o con Europa, que son mercados que el emprendedor israelí conoce más, también quizá porque hay una mayor, entre comillas, similitud a nivel cultural a la hora de hacer negocios. Uh-huh. Entonces,
bueno, me imagino
va arrancando.
También. Digo que me imagino que tampoco a Trump, como amigo de Israel, no le interesa mucho que se claro. afiancen tantos lazos con China, los que lo tiene un poco atravesado, ¿no?
Claro, y también eso es verdad, que Estados Unidos esa parte no la lleva muy bien. Y también porque esto va a nivel de gobierno también, bueno, y de la cantidad de bienes que se importan y exportan. Se dice que hace un par de años la cifra estaba en torno a los 10.000 millones de dólares. O sea, es el país con el que más comercio tiene de todo Asia, Israel. Así que, bueno, va arrancando, veremos a dónde va a llevar. Desde luego que hay bastantes eventos como estos, ¿no? Del que hablamos, del Go for Israel, pero también hay, en fin, hay muchos encuentros a lo largo del año en el que van sembrando semillas y veremos a ver dónde estamos en unos años. Pero desde luego que es un mercado con muchísimo potencial y con mucho que hacer. Para aquel que logre descifrar el código de cómo hacer, de cómo tener unas relaciones de negocios estables y sólidas con China, se llevará el gordo, desde luego.
Sí, pero no solamente de Israel, sino de cualquier lugar del mundo, el que consiga
totalmente
hacer negocios. Esa es la mejor base de China, ¿no? Es que ellos ahí,
totalmente.
Ellos pueden invertir en todas partes sin problemas, pero meterse allí adentro resulta muy difícil. Bueno, vamos a pasar a otras latitudes, si te importa. Si no te importa, digo.
sí, y también, bueno, como siempre, que tiene que ver con la innovación. En este caso, ¿cómo queda registrada esa innovación israelí? En muchos casos es a través de patentes. Ha salido un ranking de la organización de, a ver, lo diré, de la Academia Nacional de Inventores y Propietarios de Propiedad Intelectual en Estados Unidos. Sacan todos los años un ranking de cuáles son las universidades que más patentes tienen registradas en Estados Unidos, de todo el mundo. Y la Universidad de Tel Aviv ha salido en el puesto número 66 y tiene el año pasado, en el año 2018, registró 37 patentes. Luego también el Technion también apareció en el ranking, en el puesto 75, con 32 patentes registradas en Estados Unidos. Quien lidera esta lista es la Universidad de California, que tiene 520 patentes registradas, o sea, queda bastante lejos de la Universidad de Tel Aviv, seguido del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, y después de Stanford. Pero bueno, no está nada mal. Y luego en total, pues había 37 patentes registradas en Estados Unidos por parte de la Universidad de Tel Aviv y a nivel global el año pasado registró 120 patentes. Así que bueno, actividad productiva
habría que ver
Universidad de Tel Aviv.
Claro, digo que habría que ver en esa lista de universidades hacer un ranking especial con universidades que no son americanas y que están...
Sí, porque también en el cuarto puesto, eso no lo he dicho, eso es la parte de comunicación, ¿no? de omitir ciertos datos de vez en cuando, pero en el cuarto puesto estaba la Universidad de Arabia Saudí de Petróleos y Minerales, que tenía ¿sí? el cuarto puesto.
¿Tantas patentes
pero,
tienen?
Sí, no sé cuántas, no lo pone, pero sí. Y es la única universidad de fuera de Estados Unidos en ocupar algún puesto entre los 10 primeros.
Sí, no, pero me llamó la atención, ¿no? Porque tampoco es una universidad que salga en otros rankings y que de pronto tenga tantas patentes en Estados Unidos. Me llama la atención. Bueno.
Ya, a saber qué hacen ahí.
A saber. Bueno, pero hay en otras cosas que le ganamos a los árabes, en turismo per cápita, ¿no?
Sí. Bueno, eso parece. Israel, en lo que va de año, ya ha recibido a casi 2 millones de turistas y en el mes de mayo se ha visto un aumento del 11% en visitas en el turismo con respecto al año pasado. Se dice que en lo que va de año ya se han recaudado unos 10.000 millones de shekel gracias al turismo, que serían como, pues ahora no lo voy a saber decir, unos 3.000 millones de dólares más o menos desde enero hasta mayo. Uh-huh. Dicen que tiene que ver, bueno, que el mes de mayo ha sido significativo por el tema de Eurovisión. No creo que realmente haya sido tan, tan significativo, pero ahora dentro de una semana empieza la Semana del Orgullo Gay en Tel Aviv. Bueno, de hecho, en Jerusalén tiene lugar mañana el desfile del Orgullo Gay.
Lo que pasa
y
es que
me va a pillar ahí, de hecho, porque tengo que dar una charla.
Ah, mira.
Tengo que dar una charla ahí mañana por la mañana, así que me va a pillar la celebración del Orgullo. Y la semana que viene es en Tel Aviv.
Sí, pero que me imagino sin ir a favor de una o en contra, pero la de Jerusalén no tiene nada que ver con la de Tel Aviv.
No, lógicamente la de Jerusalén además siempre está marcada así por un poco de este pequeño tinte ahí de conflictivo por el tema religioso y por ser la ciudad que es, muchos se lo toman como una ofensa el hecho de que se celebre ahí, mientras que en Tel Aviv es mucho más abierto, o sea, no es tan protesta. En Jerusalén tiene ahí un poco un tinte de protesta, de manifestación, mientras que en Tel Aviv es prácticamente fiesta, que obviamente reivindicar, ¿no? Pero al final hay buen ambiente y además se recibe muchísimo turismo gracias a esta Semana del Orgullo, que culmina con el desfile del Orgullo Gay, que es el viernes día 14 de junio, o sea, más de una semana.
Y antes tenemos que tomarnos unos cuantos yogures y quesos porque tenemos este fin de semana, bueno, principio de la semana que viene, tenemos Shavuot, que es una fiesta que tiene su parte divertida también, ¿no? De alguna manera, aunque son los niños los que son más, los que se lo pasan mejor, creo, en esta fiesta. Entre otras cosas también
bueno,
porque te terminan las clases,
bueno,
¿no?
Los adultos tenemos de día de vacaciones, que también que se agradece bastante. Y sí que es verdad que en la última semana y media se ven muchos anuncios, paneles por la calle de productos lácteos, de las distintas marcas que comercializan productos lácteos. Sí que se ven bastantes anuncios en los últimos días.
Bueno, así que vamos
así que
a desear.
Habrá que prepararse bien. Habrá que tomarse las pastillas para la lactosa, aquellos que tenemos pequeñas intolerancias.
Ya,
y
mucho,
prepararnos.
Mucho blintzes, mucho, ¿cómo se llaman estas? Burecas, y como digo, mucho yogur por todas partes y quesitos y de todo. Así que bueno, exacto. Mientras tanto te vamos a saludar con un hack Shavuot Sameach, con felices fiestas de Shavuot, una feliz marcha del orgullo que no tiene una fórmula de deseo, Yom Gavah Sameach o algo así. ¿Se dice algo en Israel con esto o no?
No lo sé, pero podríamos, la verdad que podríamos instaurarlo.
Ponerlo de moda, sí.
Exacto.
Bueno, pues hasta la próxima, Yael Macías. Muchas gracias por atendernos.
Hasta la próxima.